Este programa es patrocinado por Arctic Fox, tintes para el cabello 100% veganos, libres de crueldad animal.
También están libres de PPDS y aparte vienen en dos presentaciones, mediano y grande. Y si tú te lo vas a pintar y ya no lo quieres volver a pintar, pues el mediano te lo recomiendo para que te des una segunda retocadilla. Y el grande, pues por si quieres estar así varios tiempo con tu color espectacular en tu cabello.
Sí, recuerden decolorarse el cabello para que les quede chingón. De toda la gama de colores que tiene Arctic Fox, tiene todo el espectro así de los pinches colores, bien chingones.
Puedes y mezclarlos y hacer colores nuevos.
Así es. Como el amazul, que te queda bien chingón. Así que recuerden, si el tinte para el cabello quieres hacer, usar, pues está Arctic Fox, ¿no, mi borra?
Así es. Y recuerda, huele rico, no es comestible. Arctic Fox es lo que quieres.
We love you, navideña, Arctic Fox. ¿No? We love you so much. Gracias por patrocinarnos y gracias por hacer felices a tantas cabezas. No se escuchó bien, pero
ya.
Gracias.
Tu cabello.
Tu cabello.
Tu mami sí que te lo cuida.
Este es un episodio más de ¿Qué fue de ellos? El podcast donde hablamos de ¿Qué fue de ellos? De qué fue de esas personas, celebridades de hace unos añitos, ¿no?
El qué pasó con ellos.
El qué pasó con ellos.
Algunos le dirían.
El qué fue de ellos. El que pasan en el segmento que pasan en muchos programas matutinos.
¿Dónde están ahora?
¿Dónde están ahora?
El qué rollo con tu vida.
Pero ¿qué rollo con? ¿Qué hubo? ¿Qué onda con?
También conocido como todos los videos que me salen en Facebook Watch ahora por culpa de este podcast.
Ajá. Así es. Pero a diferencia de todos esos, pues es que nosotros cotorreamos hablando de esas cosas.
Así es.
¿Qué? ¿No? ¿Me estás diciendo que no me vas a decir esto fue lo que cambió la vida de tal artista y luego me vas a dar 5 minutos de nada para llegar a algo completamente irrelevante?
No te vamos a dar 5 minutos de nada. Te vamos a dar 1 hora y media de chistes tontos y después sabrás.
Me gusta esa alternativa. Sí.
Así es.
Y Borre, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Luis. ¿Tú qué tal, güey?
¿Tú todo bien también?
Qué bueno.
¿Todo bien?
¿Vos qué onda? ¿Qué, todo bien?
Sí, aquí.
Mi ¿cómo? Ram. ¿Estás bien? Beautiful. Qué bueno.
Todo bien. Beautiful. Aquí sobreviviendo la pandemia. Ya un año, güey. Ya un año de estar encerrados, cabrón.
Un año ya, güey. ¿Te acuerdas que en aquel programa que esperanzados habías dicho, güey, que ya esta semana estamos libres? Y ve, güey, un puto año encerrado.
Sí, es cuando decían las dos semanas, las próximas 2 semanas serán vitales para bajar el COVID. Así que nomás quédate en tu casa 2 semanitas, nada más. Es todo lo que necesitamos y después todo volverá a la normalidad.
Quédate en tu casa 2 semanas nada más. Es así de fácil que no te mate
el COVID nomás.
COVID.
Chale, güey.
Aquí estamos, seguimos en cuarentena, pero seguimos con este programa, episodio ya 49, Borre.
49, güey. Ya pues otros 20 más, ¿no? Y sería
algo
esa posición
muy especial
que todos desean.
No, bueno, todos desean y pocos se atreven a hacerlo.
La gente que es fan del sexo oral, ¿no?
Ok, hay que ser explícitos aquí, güey.
Sí, oye, güey, y este tema que escogimos está... Está chido, güey, ¿no? Porque
está chida,
es como otra edición más de eso, porque ya lo abrazamos.
La parte 4, güey. Pero es que, Borre, déjame no sé si tú has escuchado, güey, que en la vida tienes que hacer 3 cosas. Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo ya hice 2.
Yo también ya hice 2.
El árbol y el hijo.
¿Mi voz?
¿Qué onda?
¿Cuántos hiciste tú?
Nomás uno.
Nomás uno.
Ajá.
Mi ram.
Ni uno.
Ni uno reconocido.
Oye, si es de tener por ahí uno perdidillo, ¿no, Ram?
Sí, uno de repente escribe libros y los pierden.
sí, un libro perdido.
Pues para algunos, yo creo agregarían ahí tener un éxito musical. Sería como el 4 en la lista, güey.
Sí, yo diría que el 4 en la lista sería hacer un podcast y luego el 5º sería tener un One Hit Wonder.
Entonces, de esos 5, pues yo tengo 3.
Okay.
Tengo el podcast, planté un arbolito en el chamizal una vez en la secundaria y hice una niña.
Ok, yo hice un niño. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa.
¿Al niño?
No, al árbol.
Ah, güey. Ok.
Y luego ¿qué más? ¿Qué más es el otro? El podcast ya lo hice.
Escribir un libro.
Y escribir un libro, pues creo que podría, güey. No,
yo sí pienso escribir un libro ya cuando tengo como 70
nunca se
años.
Me ha cruzado por la mente, güey, tratar de escribir un libro. Creo que podría. Una plana, ¿no? Así. Merezco abundancia, merezco abundancia, merezco. Pero sí, güey, pues a la gente que ya escribió su libro, chingón.
¿Cómo se llamaría tu libro, burro?
Como...
Serían puras hojas en blanco para forjar, güey.
Güey, estaría chido un manual, güey, ¿no? Manual del porro, güey, así, uh-huh, güey. Y que sea un libro que vas rompiendo conforme vas, uh-huh, leyendo. Ah, ok, está todo enseñado a forjar, güey, en cono. Ay, güey. Y luego ya...
Ay, güey, de volada, güey, limpia aquí, güey, para que registres tu idea, güey.
Guárdala aquí para que no te traes a la chota, ¿eh? Así, ¿no?
Pues bueno, vamos a hablar de otros One Hit Wonders. Que muchos de ellos hicieron que... Creo que son los más nuevos, pero... Hay uno que traemos que sí es un poquito...
Más old school son.
Más old school, pero muchos de ellos se hicieron virales en YouTube. Así que vamos a hablar sobre esto, borre.
Pues fíjate, güey. Yo creo que un tema importante a tocar en este episodio es el de los furros, güey. ¿No? Esos güeyes cada vez salen más a la luz, güey. No tiene nada malo. De hecho...
¿Qué es un furro, güey? Para poner en contexto a la gente.
Ok, un furro, güey, son personas que se visten de animales. Ajá. Y luego, pues, tienen relaciones a veces nada más. Se visten por gusto, güey, ¿no? Uh-huh. Y están ahí conviviendo. Uh-huh. Pero la neta, pues, uno es así morboso. Es que
esos güeyes van de...
La neta, confío más. O sea, me daría más confianza en estar en un cuarto lleno de furros, así todos vestidos de esos animales, uh-huh, que estar en un cuarto rodeado de güeyes con chamarras de Ferrari y la verdad.
Sí, sí, güey.
Cientos piteados.
Sí, la neta, ay, sin pedos, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando supe que existían fue en el 2013, en donde buscando orgías de furros en YouTube, me salió este video... Y es que sin duda hay muchos enigmas en la vida, güey. Las líneas de Nazca, qué pasó con el vuelo 370, cómo puedes hacer música con una llave de telégrafo y cómo le hacen los zorros, güey.
Ver.
O sea, ese pedo es un, uh-huh, es un desmadre, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de los güeyes que hicieron la canción The Fox.
The Fox.
92.3, classic, classic rock hit. No, que son Ilvis, una banda, uh-huh, que hizo esta canción de... Ah, por si usted no lo ubica, es la que... What the fuck, say... Esa madre.
What the fuck, say... Marta, vamos a sembrar marihuana.
Chamacos y chamaquillos. Bueno, pues todo esto empezó porque dos carnales noruegos, y no como el de la familia del barrio, sino... okay, otro que ya son hermanos de Noruega, ¿no? Que se dedican a hacer comedia, decidieron hacer una canción que sería viral y que pondría un chingo, se pondría mucho en lugares nocturnos, ¿no? En lugares
de son carnales nocturnos. Estos dos güeyes.
Son carnales, los Ilvis. Okay, okay. Ahí se llaman. Se llaman Ilvis, son un dúo de comediantes, son Vegard y Bart Ilvisaker. Ahí se llaman.
Ah, por eso Ilvis, por el apellido.
Uh-huh, sí. De hecho, a mí okay, se me figura que son los Iliakuriaki y los Valderramas, ¿no? De Noruega, güey. Porque son noruegos. Ilvisaker. Ajá. Vegard, es que el que hambre... Ay, ¿cómo es el que tiene hambre en pan piensa?
Traes el efecto Pancho Estrada todavía.
Simón.
Sí. Bueno, esas secuelas de tanta verga. Sí, de se quedó guardado aquí la esencia. El eco. ¿En qué te sentaste? ¿Que no estabas comiendo pastel hace rato?
No, de hecho estoy en el pastel. Tuve que comer verga. No, güey, pues estos güeyes, Vegard nació en el 79 y Bart en el 82. O sea, son muy poquita la diferencia, 2 años. Tres. Nacieron en Luanda, sus padres eran del distrito de Sogn del oeste de Noruega. Ellos son los mayores de 3 hermanos. Uh-huh. Sus primeros años de vida fueron en Angola, güey, y Mozambique, donde okay, su padre era un ingeniero durante las guerras civiles de ahí. Ah. O sea, chécate, güey, esos güeyes son... de esos güeyes que me imagino que van a África y luego que según los whitesicans dicen, ah, es que los africanos dicen que tienen los rizos de oro y el pelo, ¿no? Sí, me imagino, no, así a Luisito Comunica ahora que anduvo en África, acá todos detrás de él. Bueno, sí, güey, estuvo chido. Y pues después de hacer su cagadero en África, se fueron a Noruega otra vez, específicamente a Bergen, donde tuvieron educación musical.
Ok.
Vergar tocaba el contrabajo y Bard el violín.
Vamos a decirle Vergard de una en adelante, güey.
Sí, amor. No, es que mira, aquí sí lo escribí Vergard. Ahí también tenía hambre. Pero pues qué pinche hueva de instrumentos, güey. No, están bien vergas, pero...
Está chido, güey.
Pero... pues ya ves cómo luego pasa que te aburre algo que estás haciendo cuando eras niño. Y Vergard comenzó mejor con la guitarra y a cantar y a hacer comedia, güey. Okay. Mientras que Bart deja el violín
Y lo ingresaron a una institución, ¿cierto? empezó a cantar y también a hacer comedia. En 2006, los hermanos firmaron un contrato de gestión con la empresa de producción en vivo Stageway. Debutaron como anfitriones del programa de Radio OFAC de NRK. Radio. Que okay. Este pedo, güey, se llamaba Materia O, que es el nombre de una materia que les dan en Noruega en las primarias, que es una combinación como de ciencias y estudios sociales, ¿no? O sea, es una materia que dan allá.
O sea, era como la escuelita.
Cívica y ética, güey, así.
Como hacer la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo en radio.
Simón, no, no, pues, o sea, más bien hablaban de problemáticas de ciencia y estudios sociales, sí, pero con comedia, okay. ¿No? Ya en el 2007 se subieron de nuevo, se fueron al Ole Bull Theater con un nuevo programa de variedades que se llamaba Ilvis Mod Vision, que es, en español sería Ilvis se enfrenta a la pared. Este show los tuvo de gira durante 3 años y hasta DVD, güey, sacaron de la gira, ¿no?
DVD, así de eso. ¿Qué fue de los DVDs, güey?
Pues
vimos el ascenso y la destrucción del DVD, ¿no?
Sí, pues yo me acuerdo que ya antes de que saliera el Blu-ray, esos güeyes ya estaban en 15 pesos ahí en una montaña en el Soriana, ¿no? En 2007, cuando debutaron como anfitriones de la televisión nacional con el espectáculo Norge's Hell Exist, que es lo más maravilloso de Noruega, ¿no? En el 2008 vio el regreso a la radio con una segunda temporada de OFAG. Y también tuvieron un nuevo programa de televisión que se llama Ilvis Motor Vegan, que es este mismo, ¿no? Pero ahora en la TV Norge, un concepto de juego, el espectáculo está inspirado en el muro de cerebros japonés de Tonerusu, Nominasana de Shita no Okage de Fuji TV, ¿no? Es un, como me imagino que va a ser como estos concursos de Tetris humano, güey, que viene así la pared acerca. Sí, algo así por el estilo.
Eso también lo quisieron hacer aquí en México, ¿no? Y
no pegó, güey.
Pero es que los concursos chinos, bueno, japoneses, de lo más antiguo.
Denigran, güey, un chingo al concursante.
Hardcore, o sea,
denigran un chingo al concursante, güey. ¿Te acuerdas del de los Simpsons, güey? Que...
Ah, que los hacen creer que se van a caer a la lava.
A un volcán, güey, que lo me...
quema, quema.
Bueno, el éxito de Ilvis Motor Vegan fue seguido por otro programa de juegos que se llama Me Canst, es el A Ilvis, que se llama en español ¿Quién puede vencer a Ilvis?
Ok. Ok. O sea, estos güeyes eran los Mascabrothers de allá de Noruega.
Algo así, güey, Simón. Ajá, pero hacían música también.
Sí, 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 o sea, bueno.
En el 2009 sacaron este programa que es basado en un programa alemán que se llama Vencer Rap. En este se invita a miembros del público a que hagan ciertos retos con estos dos güeyes, con Bergar y Berner. Y a ver quién gana, güey, ¿no? Y la recompensa es hasta 1,000,000 coronas noruegas, que son como el equivalente a 12 pesos mexicanos, ¿cierto? No sé cuánto será 1,000,000 coronas noruegas, pero pues si ganabas, te llevabas tu lana, ¿no?
Ok.
En 2011, vio el éxito de su regreso a los escenarios de variedad Ilvis 4. Ese año, los hermanos también lanzaron su propio talk show de comedia que se llamaba Esta Noche con Ilvis. Porque el pinche nombre en noruego está ahí, cabrón de pronunciar, güey.
Ahí te va, mira, 1,000,000 de coronas noruegas son 2,400,000 pesos.
Órale, pues eso. Es una lana, güey. Es una buena lana.
Más que el melate, pelado. Sí.
Bueno, en este programa metieron a su compa Kalesh Hellish Bank, Lars. Gracias a este güey fue un éxito inmediato, como que ya tenían ahí pues es chida la jiribilla, ¿no?
Okay. O sea, eran dos y luego metieron a
un tercero.
Y les fue chido.
Ajá.
¿No te sentiste identificado ahí con algo,
güey? Sí, de hecho sí. Hasta aquí lo traigo más adelante. Pero es que fíjate por qué no tanto. Porque al ser renovada para una segunda temporada, los hermanos crearon su propia compañía de producción que se llama Concord TV, con el fin, pues, de retener los derechos y el control creativo de su trabajo. Porque imagino que la televisora ya le está diciendo así como que bájale a tu comedia, ¿no?
Sí, man.
La segunda serie se transmitió en 2012 con David Batra, reemplazando a su compa Hellevang Larsen. Como el sidekick andaba grabando otras chingaderas, me identifico con este güey. En el otoño de 2013, Hellevang Larsen regresa por tercera vez a la serie esta de Kvel med Ilvis, ¿no? Que es la de Esta Noche con Ilvis. Ajá. Ah, me perdí. A pesar de estar plagado de dificultades técnicas a lo largo de la emisión, ese primer episodio, güey, fue todo un éxito. O sea, tuve un chingo de fallas en su primera transmisión y de todos modos así, pum, güey, rating a lo pendejo ese mismo día.
Pero, güey, bueno, yo que trabajé en televisión en vivo, aunque era un noticiero, ¿no? Pero Verga, güey, cuando te falla todo, se siente bien gacho.
Sí, güey. Fíjate que yo aprendí eso en radio, güey, porque pues en radio se te va la señal, güey, ¿no? Entonces, o se te apaga la compu, la consola. Y, güey, aunque te estreses, pues no puedes hacer nada, güey. Tienes que esperar a que se reinicie todo, güey. A que vuelva a jalar, güey. Entonces, mira, en vez de estresarte, abres micrófono. Una disculpa por los problemas técnicos, pero pues hay este factor error, güey, en esos programas. Y continuamos con la programación musical, ¿no?
Ok, ok.
Entonces, ya como que al último te vas acostumbrando. Así, ay, vale, verga, pues... Pues
sí, pero la primera vez que falla algo así, te estresas bien, cabrón.
Sí, güey. Las primeras veces te paniqueas, güey. Te frisas.
Te van a correr, güey.
Ajá, sí. Pero bueno, la vida de estos pelmazos cambiaría drásticamente cuando por hacer un video musical promocionando el mágico espectacular digno del YouTube del 2013 sacaron la canción What the Fox Says. Ilvis produjo esta canción y el video musical de The Fox para promover la próxima temporada de su programa de entrevistas de TV.
Oh, ok.
Y describen el proceso de la escritura de la canción y se halla mi jefa si no dijo así. Nuestra forma de trabajar es que nos sentamos en círculo y hablamos acerca de cosas, obtenemos ideas y tomamos algunas notas. Supongo que estábamos hablando de qué sonido hace un zorro. Luego tuvimos la oportunidad de trabajar con Stargate, una compañía productora de la ciudad de Nueva York. En realidad les hicimos un favor a ellos y les preguntamos si podían producir una canción para el cambio de nueva temporada.
Lo que quería decir, o sea, es... Para hacer un video así, o sea, es muy buena producción, ¿no? Está muy verga,
sí,
ese video.
Sí, tenían todos los recursos de tele. O sea, igual a lo mejor si lo hicieron ellos independientes, también ya tenían mínimo el conocimiento de cómo optimizar recursos. Y reciclar cosas y ponerlas atrás en un librero. Y tú sabes, o sea, cosas que se hacen.
La parte más difícil es cómo maestrearon un zorro para que se parara, güey. Y bailara, cabrón, ¿no? O sea... Y sobre todo me
sí, el pedo no fue amaestrarlo, el pedo fue convencerlo de que se quitara el bigote y la madre los ojos.
De hecho, traía un filerillo aquí clavado porque no dejaron usar la espada. Sí. Oye, güey, ¿qué les iba a decir de ese video?
Y estaban preguntándose qué dice el zorro, porque con el acento español nadie le entendía ni verga, güey.
Oye, no, y luego me di cuenta que en el video salen tocando con una llave de telégrafo.
Una llave de telégrafo. Que si no saben qué es eso, es el botoncito que le pican para que se hagan el tit, 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 tit. Esa es una llave de telégrafo.
Si no saben qué es un telégrafo, vayan al museo
del telégrafo.
Sí.
Bueno, pues el video fue lanzado el 3 de septiembre del 2013 con una duración de 3 minutos y 45 segundos. Y pues tan exitosa es la rola que sale en el videojuego de Just Dance del 2015.
Just Dance, mijo. También Hora de Aventura les hizo un... Hay como una parodia de Hora de Aventura.
Órale, esa no me la sabía. Bueno, pues recibió más de 35 millones de vistas. El video fue dirigido por Ole Martin Hafsno y la cinematografía por Magnus Flato. La coreografía fue realizada por T-Bay. La canción fue producida por Stargate. Para enero del 2015 el video cuenta con casi 500 millones de vistas, güey. O sea, si te das cuenta, güey, no pasó casi nada de tiempo, güey, para que tuvieran las 500 millones de vistas. Tanto Ilvis y TV North han comentado que están siendo inundados con ofertas para entrevistas, conciertos y grandes contratos discográficos de todo el mundo desde el lanzamiento de esta canción y de que están muy sorprendidos por todo el alboroto. De hecho, la primera vez cuando aplicaron el de los Beatles, güey, no viajamos a Estados Unidos hasta que sepamos que ya está pegando chida, pues sí, su primera presentación acá en Estados Unidos fue con Ellen DeGeneres.
Ok.
También hicieron una aparición sorpresa en el Festival de Music iHeartRadio en Las Vegas al día siguiente. Leyendas Legendarias tiene un premio a podcast en español del año de iHeartRadio.
Nice.
Congrats. Otro pinche dato ahí chingón, güey, importante.
Un dato cagado.
Sí. El 9 de octubre, Jimmy Fallon les trajo los llevó para que tocaran en vivo en su talk show.
Ah, ese sí lo vi.
El 15 de noviembre del 2013 se presentaron en la BBC Children in Need, donde se les unió en el escenario Jedward, The Cheeky Girls y Bugs Fizz. Me sentí bien viejo porque no supe quién era ni uno, güey.
¿No?
No, güey.
Yo se ubico al Jedward porque tiene un peinado horrible, güey.
¿Tipo Don King?
Es que es un dueto. No me acuerdo si son gemelos o se parecen más un chingo. No, sí son gemelos, ajá. Pero tienen así como... O sea, el peinado de Johnny Bravo, güey, en la vida real.
Ok. Como Don King. Bueno, y luego ya el 22 de noviembre del 2013, Ilvis asistió a Asian Music Awards por primera vez y recibió la artista internacional favorito. Han asistido a varios programas de Estados Unidos en cuales incluye Today Show, en donde mostraron su participación en el Plaza New York, alrededor de un público estadounidense muy eufórico, y se consideran artistas excelentes desde sus inicios y son amigos de grandes artistas.
Ok.
Fíjate, ¿qué pasó con ellos, güey? Pues ellos siguen activos, güey, en la comedia y en la música, ¿no? Bart se casó con Lekva Ilvisaker y tuvieron dos hijas llamadas Nora y Sophie. Así como un hijo Jens.
¿Se pide igual?
No, pues ya agarró el apellido de su esposo. Así como un hijo que se llama Jens, creció en Angola y Mozambique después de haber nacido en Bergen. Y Vegard, su esposa, Vegard se casó con Helen Helgesen y Ilvisaker, y tienen un hijo llamado Mats y una hija llamada Emma. Que la neta, estuve viendo también otros videos de estos güeyes y hay unos bien chidos, güey. Porque, por ejemplo, está el de Stonehenge, que es un tema que le dedicaron un momento circular de piedras gigantes, que está ahí situado en la Gran Bretaña. De hecho, en ese video, un conductor de televisión siente su vida completa por no saber el significado de estas enormes rocas, ¿no? Luego también tocan Take On Me, de Aja, con una corneta, güey. Está... ¡Sí! Tocan la pinche corneta, güey, que mamó. También hicieron una canción que se llama Massachusetts, donde es como un comercial turístico, güey. Pero nada más señalan así de que, ahí están las porristas y los Boy Scouts, de que no hay nada, güey, en Massachusetts, güey. Y pues si los quieren ver, pues ahí están en YouTube, güey.
Hay una rola que me gusta mucho de ellos, se llama...
The Elevator.
No, de... El nudo no sé qué, güey.
¿Hocket? El nudo del globo. Balloon nude.
¿Qué dice el nudo del globo?
Pero déjame a ver si lo puede googlear. Hitch. No, ¿cómo se dice nudo en knot?
¿Y Luis? Not. Nude.
Ah, no, es Trucker's nudo? Hitch. The Trucker's Hitch. Y está bien chida la rola. Aparte de que, o sea, musicalmente...
Ah, Simón.
Musicalmente está buena la canción.
Que es un tutorial, güey, ¿no? Un
tutorial de cómo hacer un nudo, mamá. Y también había leído, ahorita me estoy acordando, que dijiste que tienen un hermano.
Ajá.
Pues lo pusieron a cantar ya después una rola que se llama Yo Nunca Seré Famoso.
Bullying, ¿va, güey?
Sí, así como que el único de los tres que no hizo nada, güey.
Así como ¿te imaginas que hubiera pegado más que la original?
No. Como el último de los Valdés, ¿no, güey? Que también que se acaba de fallecer, güey, de hecho.
De los Ramón Valdés.
Ajá, Simón. Acaba de fallecer y ese güey acá... Yo soy contador, así, güey. Era contador.
Fue el que no hizo nada.
Pues no, pues sí.
¿Sabías que hay tres hermanos Hemsworth?
Sí. Sí, uno, pero uno ya lo pusieron a parodiar a su hermano, ¿no?
No sé, güey, pero. Thor. No me acuerdo.
Creo que sí. Creo que es el que la hace del Thor.
Del Asimon.
Creo que sí, pero.
O sea, Liam, Chris y el otro. No
mames. Verga, güey. Está chida, güey. Yo me acuerdo cuando salió esa rola, mi niña tenía como. ¿Qué fue? ¿En el 2015?
Ajá, 2013, güey.
Pues mi niña tenía apenas un añito y le gustaba mucho esa canción. Sí, güey. Y más porque te digo que empezaron a hacer parodias y Hora de Aventura sacó... Pues era como un comercial de Cartoon Network.
Ajá.
Pero con los personajes de Hora de Aventura y estaba chida, güey. Le gustaba mucho.
A mí me da risa el viejito, güey, con su nieto, ¿no? Que hacía los sonidos. Se sentí. Se lo viene inspirado el güey.
Ay, ay, ay. Qué hay que reconocer la creatividad hacen, de esos güeyes. ¿Eh?
¿Cómo le hacen los zorros? Es un búho y yo hice un mug, güey, ¿no?
No tengo un idea, güey. Pues no sé, güey. Le hace... No sé, hay que preguntarle a Badía, güey.
Según cómo hacen los animales. A ver, vamos a ver. Primer resultado de YouTube.
Que pero un zorro en su estado natural, no cuando lo están violando.
No sé, eso decía. Y luego aquí que hay otro.
Sí suena como que se lo están cochando, ¿ah?
Creo que has visto demasiado porno,
güey. Así gritan los animales, güey.
No, las tortugas.
¿Nunca has escuchado?
Las tortugas...
Pero pues que en su velocidad es así, güey, de rápido.
Ah, ¿no? Ok.
Pero los pinches gatos, güey, también le hacen bien culerote, güey.
Mira, también ladran.
¿Eso fue un zorro?
Ajá, ladran también.
Le hacen bien culero, güey. La pinche Gigi cuando anda en celo, güey. Así sí. Se escucha, güey. Así.
Como si tú gimieras muy bonito, cabrón. A ver.
Ay, ay. Ah. ¿Cómo pasamos? Siempre que salgo a tender o a destender la ropa, la hago así, güey. Ah. A ver si un vecino escucha algo, güey.
Bueno, miren. Elegir la canción para el vals en tu boda es algo muy importante. No solo porque será la canción para toda la vida de... Bueno, la vida de tu matrimonio, ¿verdad? Sino porque es la que te va a sacar de algún apuro cuando la cagues y tengas que contentar a...
Ajá. Imagínate, imagínate que te equivoques, güey. Pongas la del primer vals y no la del segundo.
¡Chale, güey!
Sí las tienes bien identificadas, ¿verdad, güey?
Sí, de hecho... No hubo en el primero, güey, así que estamos bien ahí. Bien,
por
no.
Con un cuchillo en la mantequilla, Luis.
No, de hecho es la de Préstame un sentimiento, güey. Pues bueno, si bien cada pareja tiene su canción especial, hay algunos que se van por lo mainstream o lo que está de moda. Y allá por el 2005, muchas parejas se casaron bailando al son de... You're beautiful. You're sí, beautiful. It's true.
Es el que se encuera. Es el que se encuera y se tira de un iceberg.
Sí, güey.
Uh-huh. Ese güey, o sea, la rola se trata de un güey así, vio a una chava, se enamoró de ella.
Sí, es lo que te iba a decir, ¿eh? O sea, gran error. You're beautiful no es una maldita canción de amor. Dejen de bailar You're beautiful en el vals. Porque James Blunt es el Pepe Madero de Inglaterra, güey.
Ok.
Sí, como dice el boss, habla de sí, vi una chava muy guapa, pero nunca voy a estar con ella.
Deja tú eso, güey. Aquí está la letra. Dice que vio a un ángel, de eso estoy seguro. Dice, vio a un ángel, de eso estoy seguro. Me sonrió en el metro, estaba con otro hombre.
Y está la raza bailando eso en su boda. Ah, sí, you're beautiful, mi amor.
Bueno, pues a lo mejor si se la bajoneó, pues está bien, ¿no? Ajá. A otra persona.
Pues bueno. Y luego hay una parte que no sabía, o sea, la versión está censurada, la que pegó en el radio, güey, pero en el verso dice: She could see from my face that I was fucking high. O sea, podía ver de mi cara que estaba bien pinche arriba.
No mames.
Qué romántico. Siendo bien pacheco en mi vals.
Pues este güey se llama James Hills Blunt, que nació el 22.
Sáquelo.
El 22 de febrero.
Sí, debería decir la letra. Andaba bien yo.
Sí, bien blunt.
Nació el 22 de febrero del 74 y su familia tiene una larga historia de servicio militar que se remonta a la llegada de sus antepasados daneses a Inglaterra en el siglo X, güey.
Wow.
Entonces, wow. Pues por eso pasó la mayor parte de su niñez viviendo en varias partes del mundo porque su papá estaba en la Real Fuerza Aérea. Luego pasó a estudiar ingeniería en fabricación aeroespacial y sociología en la Universidad de Bristol, graduándose con una licenciatura con honores en sociología en el 96, güey.
Wow. Eso es todo impresionante, güey, ¿eh? Sí.
¿Te acuerdas
que esperaba de ese, güey?
Que Pancho Estrada nos preguntó si conocíamos a alguien que se hubiera graduado con honores. Aquí está. James.
Yo sí conocí a alguien que se graduó con honores.
Se graduó con honores. Así es cierto.
Que el Japan.
Al igual que su padre, pues James es piloto y obtuvo su licencia. Como private pilot, piloto privado. Ajá. A los 16 años, güey.
No mames.
Al haber
bien sido... morro, ¿ah?
¿Eh? Sí, güey. Yo
¿de dónde es ese güey? ¿De Inglaterra?
Sí.
Ah, es que ya se mueve en avión. Se mueve. Y en cabina telefónica, ¿no?
Nomás cuando se inunda, florete.
Y si hay aire, pues más chido, llegas a un chinga, güey.
Si de repente el río, el Tame se inunda el chingo, güey.
Miren, al haber sido patrocinado por el ejército con una beca para la universidad, pues este güey se comprometió a servir un mínimo de 4 años en las Fuerzas Armadas.
Como Tarkán, güey.
Pero ese era más por obligación, güey.
Ah, bueno, sí.
Este güey, porque este güey ya se cuenta que el Army le pagó la escuela.
Ya.
Entonces se entrenó en la Academia Militar Real y ascendió al rango de capitán. En el 99, James Blunt.
Está bien, vergas, Captain Blunt. Come on.
En el 99, Captain Blunt se ofreció como voluntario para unirse a un escuadrón de Blues and Royals que se desplegaban con la OTAN en Kosovo.
O sea, el güey sí vio acción en el ejército.
Sí, sí, sí. El güey fue a tirar putazos. Durante la misión de Blunt en Kosovo, llevaba consigo una guitarra, la cual amarraba al exterior del tanque y en ocasiones actuaba para los...
¡Wow! Los... Método de tortura, va, güey. Se sí, lo ponía a cantar a los prisioneros, güey.
No, qué cosa. Digo, si de por sí es castroso el güey que lleva la guitarra a la fiesta, este güey se le llevó a la guerra, mamón.
Sí. Y yo creo le dijeron que atara la guitarra ahí para identificar el tanque donde iba, ¿no? Así que, ah, si ese güey se muere ahí, de ahí déjenlo.
Uy, ¿qué crees que se nos olvidó tu guitarra, güey? No importa, traigo chingadas y los güeyes.
Y este güey llevaba su guitarra porque se ponía a cantar a los lugareños y a las tropas. Fue mientras estaba en el servicio que escribió una canción. Straight to heaven, ¿no, güey?
Llegaba tocando Fortunate Son, güey.
Mientras estaba en el servicio, escribió varias canciones. Una de ellas, la de No Bravery, la cual no escuché.
No, pues está bien.
¿No Bravery?
No Bravery.
O sea, no valentía, sin valentía.
Sin valentía. Es que el güey se quedaba acá atrás. Oh, sí, ahí voy para allá. Yo le voy cantando. No, pero es que
ya voy a sacar esta rola, güey.
Se creía bardo el güey, ¿no? Como los... De referencia a Supernatural, olvídenlo.
Me suena a bardo.
Yo pensé que te referías al de Chicano Batman, güey, que hizo su side project y...
No, es que por lo real en los juegos, en los RPGs, Dungeons and Dragons y todo, hay personajes, hay hechiceros, están los orcos, los soldados y los que agarran a putazo, están los bardos, que son los que van tocando música y van como... Que van ese, alentando a las tropas desde atrás.
Ya.
Como la banda de guerra, pero sí, sin presupuesto.
Va, va, va. Pues este güey, creo sí, sí hacía eso el güey. Pero él estaba muy contento en el servicio militar, así que lo extendió. Ya es que eran 4 años nomás los que tenía que servir. Pues él dijo, voy a darle más. Y lo pasaron al régimen montado.
Tengo un chingo de tiempo para tocar la guitarra, el güey.
Aquí sí me pelan. Lo pusieron en el régimen montado de caballería de Londres como miembro de la Guardia Real.
Okay.
La Guardia de la Reina.
¿De esos que traen acá?
Sí. Apareció en un programa de televisión llamado...
Se quitaba el sombrero y sacaba la guitarra.
A la reina de la reina. Chingado, está el pinche...
Chingado, te pusimos para que no te movieras, pendejo.
Ya tienen permitido, ¿eh? Soltar putazos, güey. Sí,
sí, siempre han tenido permitido ahí.
¿Neta?
Sí, o sea, si... Si los tocas, sí lo...
Pero si no lo tocas y estás acá...
La única manera en la que tienes permitido tocarlos es si eres una güerita que le pone azúcar de canelita.
¡Ay!
No mames.
No, a los que sí está más cabrón es a los que van marchando. Bueno, que van así como que dando rondín. Entonces, si te metes en el camino de ellos, sí te empujan. De hecho, hay un video donde...
Ah, donde empujas a una señora, ¿va?
A una señora y también a uno, un viejito, que se ponen ahí. Es que también se ponen exactamente ahí. Lo tómame la foto, ahí viene. Pues va pasando y lo... ¿Quién sabe qué gritan algo así? Que...
¡Fuck you!
¡La corte real!
¡Fuck you, cunt!
Entonces, este güey salió en un programa de televisión llamado Girls on Top. No sé por qué se llama así, pero es una serie que destaca opciones profesionales inusuales.
¡Órale!
Ok.
O sea, lo que hacen este Bertau, Juan Bertau, y este...
De que pues trabajos
nomás,
raros.
Sí, ¿no? Nomás hacen, hacen videos de...
Ah, sí, también.
Un día como militar. Y lo ya van y,
pues, sí, como... también conocido como una serie súper vieja de Discovery Channel. Sí,
que se llama, ¿qué? Trabajo pesado, algo así.
Dirty Work o Dirty Work.
Trabajo sucio. Trabajo
sucio con Mike, algo, no me acuerdo.
Pues este güey estuvo de guardia en el ataúd de la reina Elizabeth durante su funeral y fue parte de la procesión fúnebre el 9 de abril del 2002.
You're beautiful. Cantando,
Y después de tanta mamada, dejó el ejército el 1 de octubre del 2002, después de haber cumplido 6 años en el servicio militar.
O sea, se ven todos.
Sí.
Extras, ¿verdad?
Entonces, un corista y colaborador de... De esos compas le sugirió que se pusiera en contacto con el manager de Elton John, Todd Interland, con quien él compartía... Era roomie.
Con el que nunca se ha peleado Elton John.
Entonces, ese güey dice que escuchó el demo de James Blunt mientras conducía a su casa y después de escuchar la canción de Goodbye, my lover.
Ah, sí me acuerdo de eso.
My friend.
Sí,
se detuvo y llamó al número del teléfono del 911. No te creas, no. Llamó al número de teléfono que venía en el CD y dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer una reunión, güey. Entonces contactó a Linda Perry, que acaba de lanzar su propio sello discográfico a principios del 2003.
Katie, güey, Katie.
No, Linda Perry. Ah. No, todavía no es. No es Katy Perry, era Linda Perry. Y escucharon el demo de este güey. Y le hizo una oferta esa misma noche. Y a los pocos días, él firmó un contrato de grabación con ella.
Ok.
Entonces grabó el disco llamado Back to Bedlam. Durante la grabación, se hospedó con la actriz Carrie Fisher, quien contribuyó a nombrar el álbum. Y este güey grabó la canción Goodbye, my lover, en el baño de ella.
No mames.
Sí, güey.
Ella estaba enterada que el güey estaba grabando la rola ahí.
¿Quién sabe? El disco Back to Bedlam fue lanzado en el Reino Unido en octubre del 2004. Y al parecer este sí era compota de Carrie Fisher. Ahorita les voy a decir ya más tardecito por qué. Y...
se la trampó.
Pues no sé. No me consta, pero... tampoco
acá tengo Poncho duda, de Nigris Style, ¿no? Vamos a trampar a la tigresa.
Que a lo mejor aquí va a sonar algo bien estúpido. Carrie Fisher es la de Star Wars, ¿no?
Sí.
Ok, sí, está bien.
No te, wey, yo me metí a ver Leia, si era, güey. Ah, es la princesa Leia.
Sí, bueno, ok. Después del éxito de You're Beautiful en Inglaterra, la canción pasó al resto de Europa, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del verano del 2005 en todo el fucking continente.
Ah, weón.
James Blunt se convirtió en el primer artista británico en encabezar la lista de sencillos estadounidenses en casi una década, cuando You're Beautiful alcanzó el número uno en Billboard Hot 100 en el 2006. El último artista británico que lo había hecho había sido Elton John en el 97 con la canción Candle in the Wind 1997. Goodbye My Lover fue lanzado como el
cuarto. La cara de Borre, no sé qué pedo.
Es que no me acuerdo cuál es esa canción, güey.
Ok, Candle in the Wind es la canción que sacó este Elton John después de lo de la princesa Diana, güey.
Y Goodbye My Lover fue lanzado como el cuarto sencillo del álbum en el Reino Unido en diciembre del 2005 y fue el segundo sencillo en Estados Unidos.
Sí, entonces, que ya... de hecho la canción original de Candle in the Wind, o sea, la versión del 97 es la que como sacó con letra modificada para la princesa Diana, porque la original era para Marilyn Monroe, que empezaba con Goodbye Norma Jean.
No mames.
Ese güey, así que no, pues hago la misma rola nomás. Che, refrito, le cambio la letra. Pues que
de hecho él no escribía sus letras, güey, Elton John.
¿No?
No, tenía un compositor de...
Bernie Taupin. No.
¿Qué más voy a enterar este día, güey?
Tienes que ver Rocket Man, güey.
Rocket Man. No la he visto, la voy a ver.
Sí, está buenilla, güey.
Entonces, a finales del 2005, pues James Blunt hizo su gira estadounidense.
Wow.
Salió en el show de Oprah como invitado musical también en Saturday Night Live. 8 de las canciones del álbum aparecieron en programas de televisión como The DOC y Grey's Anatomy y películas como On Discover. Y también para campañas publicitarias de los hoteles Hilton y la compañía de celulares Sprint.
Es Sprint Air.
Es Sprint. James Blunt comenzó el 2006 celebrando 5 nominaciones a los premios Brit y ganó las categorías de Mejor Artista Solista Masculino, Mejor Acto Pop, habiendo comenzado ya un tour por todo el mundo de 11 meses. El 31 de agosto ganó 2 premios en los MTV Video Music Awards del 2006 con You're Beautiful, ganando el premio al Mejor Video Masculino.
Okay.
Así que si van a hacer un video, nomás váyanse quitando la ropa y después suicídense y van a ganar.
Oye, pero está larga la tirada, ¿no? Donde se avienta el clavado, güey.
Sí, güey.
Sí, ay, ya va a caer. Y lo, ay, cabrón, todavía continúe. ¿Sí?
Se cae el video y todavía no cae. Sí, güey. En Inglaterra el álbum vendió más de 3 millones de copias. Fue certificado 10 veces platino y entró al libro de los récords Guinness como el álbum más vendido de ese año. No, el álbum más vendido en un año. O sea, ese güey todavía tiene el récord.
No mames, y ese ya no lo van a... Va a estar muy cabrón que lo quiten ese récord. Y la gente ya no compra discos.
Sí, es cierto, ¿eh?
Todo ese año hizo gira haciendo más de 140 presentaciones, que es como que una presentación cada 3 días, casi casi.
Uh-huh.
Una de ellas, en un episodio de Plaza Sésamo que se emitió el 14 de noviembre del 2007, cantando sobre triángulos con la melodía de You're Beautiful, güey.
Triangle, your triangle,
it's a... Triángulos amorosos, ¿no?
Chelmo.
Elmo sabe dónde vives.
My Triangle se llamaba.
My Triangle. Damn.
La.
¿Quién es el que hacía una voz Cacho Cantú, ¿verdad? Que sabía hacer la voz de él muy bien, cabrón.
Sí, mo. Un saludo al Cacho.
Saludo al Cacho.
Saludo a Cacho en el Cacho. Un besito en el Cacho.
James Lund también apoya las causas ambientales. Él estuvo proyectando el tráiler de Una Verdad Incómoda en sus conciertos para abrir. Antes de abrir
el concierto. ¡Qué culero, güey! O sea, ¿cuál es esa, güey? Es la que hizo Al Gore del cambio climático. O sea, está chido que utilices tu plataforma para esas causas, pero no a huevo. O sea,
pero no se los pongas a los fans, ¿no? Antes.
Sí, como pinche Bono que se avienta. O sea, son 2 horas de concierto, pero es 1 hora de discursos de Bono hablando de causas.
Y luego Apple va y te mete un pinche disco a huevo.
No te vayas tan lejos,
güey. Disco no consensuado.
Los conciertos de Panteón Rococó son de 3 horas y de esas 1 hora y media es de puro discurso de este güey diciendo...
Para, pa.
Y de... Y así como que ya, güey, canta la maldita rola, güey. Total que... también...
Pela la maldita naranja. Me acordé de ese güey acá.
Por cada boleto que vendía en sus conciertos, bueno, en la venta anticipada, lo que ahora ya le llaman como fases.
Sí, claro. En la preventa.
En la preventa. Él donaba... se plantaba un árbol por cada boleto.
Ok.
Ah, está bonito eso. Sí,
chido. El 7 de julio del 2007 actuó en el concierto Live Earth en el estadio de Wembley en Londres. El segundo álbum de estudio de James Blunt, All the Lost Souls, Todas las Almas Perdidas, fue lanzado el 17 de septiembre del 2007 en Inglaterra y un día después en Estados Unidos. El primer sencillo, Todas las Almas Perdidas. No, el primer sencillo, 1973, del disco este, se inspiró en las salidas nocturnas de James en Pacha, un club de Ibiza que él mismo abrió ese año. La canción se convirtió en otro éxito, alcanzando el número 1, pero ya nada más en Europa. El 14 de noviembre del 2008 se edita Primavera in Anticipo, el nuevo disco de Laura Pausini, en el que la canción principal es un dueto con James Blunt, que alcanzó el número 1 en Italia solamente.
Oye, es que Laura Pausini es italiana, ¿verdad? A mí siempre se me hizo raro eso, güey. Así como que... ¿Por qué?
Si canta en español. Como que pegó más acá en México,
¿no? Sí, güey.
Sí, o sea, en Italia le fue muy chido, pero pues quiso explorar otros
mercados. El guiñac de la música, ¿va?
El 28 de diciembre del 2009, la BBC Radio 1 anunció que Back to Bedlam, el primer álbum de James Blunt, donde viene You're Beautiful, fue el álbum más vendido de la década de los años 2000 en el Reino Unido.
Wow.
También participó en el sencillo de caridad Everybody Hurts en ayuda del a las víctimas del terremoto de Haití. El tercer álbum de estudio de James Blunt, titulado Some Kind of Trouble, fue lanzado el 8 de noviembre del 2010 y ya se empezaba a notar la decadencia en su popularidad. ¿Por qué? Porque no le fue tan chido. Este güey le empezó a hacer The Businessman y abrió un restaurante en la parte superior de unas... Aquí dice telesillas, pues son los teleféricos de
teleférico,
la... llamado Lavache. Y el mismo año fue una de las 6 víctimas del asunto de piratería telefónica de News International. Que fue un escándalo allá en este...
Sí, que los hackearon los mensajes, ¿no?
Le estaban hackeando mensajes a...
No soy yo, me hackearon. Así que sí lo puedo aplicar.
A personalidades y este periódico quebró acá bien cabrón.
Sí, era para, o sea, para sacar chisme, güey. Empezaron a hackear gente.
Y este güey fue una de las víctimas y presentó una demanda por daños y perjuicios en un caso civil. El cuarto álbum de James Blunt, Moon Landing, fue lanzado el 18 de octubre del 2013. Y también, pues, como que nomás ya... En Inglaterra ya pegaba. El 6 de septiembre del 2014, James Blunt se casó con Sofía Wellesley, que es la nieta de Valerian Wellesley, el octavo duque de Wellington.
Joder, güey.
Dato cagado. El 3 de mayo del 2015 se confirmó que James Blunt reemplazaría a Ronan Keating en la 7ª temporada de The X Factor Australia.
Ok.
En Australia, what?
En el 2000.
¿Qué no es un constante X Factor, güey, en Australia? Ah, no es Fear Factor, güey.
No es Fear Factor, no. X Factor sí. Es este. Son 3 jueces, ¿no? Luego tienen que. Es uno de esos programas.
Sí, de un juez culero y otros dos buena onda. De hecho, ahí cuando vi esta información, venía quiénes eran los otros jueces. Obviamente, ninguno conocido. Solamente una tenía el apellido Minogue. Y dije, ¿será hermana de Kylie Minogue? Y sí.
Sí, ahora. Dani Minogue, ¿no?
Simón, ella. Y ya hablaremos que fue Kylie Minogue también.
Es una reina, güey, Kylie Minogue.
En el 2016, James...
Güey, hasta se dio un facho, güey, así.
Es se una maldita reina.
Brindo porque Kylie Minogue.
Lo que ha hecho en la música pop, nadie lo va a igualar. Y el pedo es de que pues, mucha gente no le da ese reconocimiento porque fue antes de que el pop de mujeres así de Britney y Christina Aguilera, todo ese pedo se volviera tan mainstream.
Hay que hablar que fue de ella.
Simón.
Es más, tira todo lo que investigaste.
Vamos a hablar ya. Déjame meto Wikipedia, güey, chinga, güey.
A principios de... Digo, en el 2016, James Blunt recibió el título honorífico de doctor en música de la Universidad de Bristol.
Ay, güey, te va a tocar a ti Kylie Minogue, güey. Un chingo de información.
El 28 de agosto de... Ah, no, a principios del 2016 también anunció a través de... un comunicado de prensa que ahí empezó a trabajar en su quinto álbum, el cual fue lanzado en marzo del 2017, pero también el 28...
Su carrera como él al final del video You're Beautiful.
Sí, así el 28 de agosto del 2019 anunció el título de su sexto álbum, Once Upon a Mind, donde lanzó la canción Cold como sencillo principal el 29 de agosto, pero también... Nada, todo tranquis. Y pues, actualmente James Blunt tiene 47 años, vive en Ibiza y es propietario de un chalet en la ciudad de Suiza de Verbier que compró en febrero del 2007, donde, por cierto, tiene como una...
¿Qué es esa madre, güey? ¿Un chalet?
Un chalet, tengo entendido que es como una...
¿Es este... residencia? Ajá, o sea, es como una especie de...
Es como decir un loft, pero
ándale, chalet. Como entre loft, cabaña, o sea, es algo así. Yeah. Ajá.
En una... Es que en español le pusieron remonte, pero en inglés era sky up, algo así. Como que su propia pista en una
o sea, tiene
montaña
su,
de...
Ajá, tiene su pista privada de...
Que
de,
tiene su nombre.
De aterrizaje.
No, no, de para esquís.
Ah,
de
esquís. ¡Órale!
Como que, ah, vamos a la colina James Blunt.
Es que ese güey, o sea, si ese güey no invierte en dispensarios de marihuana, no tiene sentido su vida, güey. Ese güey tiene que poner... Así en todo el mundo una cadena de dispensarios de mota sí, que se llaman Captain Blunt, güey.
Sí, güey.
Para eso nació, para eso vino este mundo.
Ese como güey. El pinche Squints en chinga se puso ahí trucha, güey.
Exacto.
¿No? La pandilla, no, güey.
Es que este güey es más emo, güey. Pero, ya para terminar, él y su esposa tienen dos hijos. El primero, sus padrinos son Ed Sheeran y Carrie Fisher.
Ay, ¡no güey, mames! Okay. O sea, ese es muy compa de Carrie Fisher, güey. Pues bueno, era. Carrie Fisher ya era... Uh-huh. Porque... Ella es también muy pro, güey, ¿no? A los, a la Mari.
A la Mari.
Y al, a los hongos, güey, pues a los psicodélicos, güey. Bien cabrón.
¡Ouch! Dejó la cocaína con hongos.
Sí, güey. Sí, salió en el documental este de las drogas del mundo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Algo así.
Muy bonito eso documental. Eso ha sido de James Blunt. Ahí tiene. De compadre a Ed Sheeran.
Ok. Qué asco. No te creas, pues Ed Sheeran está chido, ¿no? Sí, tiene ahí como que dos, tres rolitas buenas.
Pues sí.
Me reservo mis comentarios.
El Ed Sheeran, no supongo, no sé, güey.
Te pinche, Luis.
Yo soy la mejor persona para dar.
Salió en Game of Thrones y la gente lo estaba reventando.
No mames.
Le hicieron más caso a un vaso de Starbucks que a su cameo, yo creo.
Ah, sí, va, que sale este güey con un vaso
de Starbucks. Tenía más sentido que saliera un vaso de Starbucks que Ed Sheeran en Game of Thrones, güey.
Ed Sheeran, yo dije Ed Sheeran, pero bueno, pues. Mexa.
El Lalito Sheeran.
Lalito Sheeran.
Va, mi bor.
Mira, imagínense estar en un festival de música de esos que se hacían antes y que ahora se hacen virtuales, pero pues ni modo. Si es de esos festivales que se caracterizan por tener artistas sorpresas de One Hit Wonders.
Esa alarma está.
Esa alarma. Sí. Simón, y que de repente salgan unos güeyes ahí pintando una pared de blanco, güey, para poner un mensaje así estilo acción poética. ¿Qué pasó con esos güeyes, no, güey? Con los de Acción Poética, güey. ¿Dónde están?
Fueron reemplazados por Twitter.
En un anexo, yo creo, güey.
Pero bueno, me acuerdo mucho, güey, que están pintando esa madre. Y luego los morros escriben Who let the dogs out? Simón. Y sale un cabrón cantando esa rola y otras dos que nadie conoce, güey, ¿no? Porque son tres canciones. Creo que volvieron a tocar la misma, güey, pero así súper chafa.
Nomás le cambiaron el nombre así. Miau, let the cats out. Miau, miau, miau.
Y, güey, creo que creo que le sale mejor la versión a Marge Simpson en vivo, güey, que a estos güeyes, a la de Who Let the Dogs Out, güey. Neta, no está padre. Sí, no, hijo, güey, esa...
No, no he visto eso.
Esa madre me da un chingo de ternurita, güey, porque es así como que radio para niños. Uh-huh. Y les modifican la letra. Y luego, pues, en Who Let the Dogs Out, la Marge canta... ¡Chap! 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 Güey, un chingo de ternurita así de mamá, güey.
¿Pero es un episodio de Los Simpson o es...?
Sí, va con Maggie, güey. Y está así como como una versión para niños, güey, la canción, ¿no? De Who Let the Dogs Out. Y la Marge va bien entrada cantando... ¡Chap! 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 Pero bueno... La banda que toca este tema es un grupo musical procedente de las Bahamas que toca una versión moderna de hip hop llamada Yunkanu. Estamos hablando de Bahamen, que pues, son los intérpretes de Who Let the Dogs Out. La banda es más conocida por su hit Who Let the Dogs Out del 2000. Su álbum debut llamado Yunkanu salió del mercado en 1992 y era muy tradicional en su sonido.
Okay.
Después de este disco, decidieron lanzarse a un público más amplio y en el año 2000 lo lograron con una versión de Who Let the Dogs Out, compuesta originalmente por Anselm Douglas, aunque después de esto han perdido toda notoriedad, güey.
No, pero esa pinche rola sigue
generando, güey. Yo la primera vez que la escuché, güey, me parece, o que conscientemente supe la canción, fue cuando en Men in Black, cuando Frank está en el carro, güey, tiene esa rola, güey.
Ah, no me acuerdo dónde vi un meme que decía... Cualquier película donde saliera un perro en los 2000, ponen esa canción. Sí.
Y es que hay canciones One Hit Wonders que ya se vuelven como un chiste. Entonces, de repente nada más salen en películas nada más para darle ese comic relief.
Sí, amor. Hoy también vi que... O sea, que no están ladrando. Es Who Let the Dogs Out. Que no es como que... Ruf, ruf, es Who. Ah, es Who. ¿Quién? Y pues, así se destruye la infancia.
De hecho, Bahamen ganó un premio Grammy en el 2000 como mejor grabación bailable por Who Let the Dogs Out, güey. Mejor grabación bailable, o sea...
Best Dance Record.
Ajá, pero qué chido, güey, ¿no? O sea, me imagino que es así... No sé si sea del género, güey, pero me gusta la idea de que es la canción que más gente ha puesto a bailar, Who Let the Dogs Out. Y en ese mismo año obtuvo 4 premios Billboard.
Nice.
Además, es considerado un himno en cualquier estadio o lugar que sea sinónimo de fiesta.
¿Cuándo dices que se lo ganaron?
2000.
¿En el 2000? O sea, ese premio aparentemente se estrenó en el 98, güey. Entonces, al segundo, no, al tercer año se lo ganaron. Uh-huh. Qué chido.
Luego fue uno de los sencillos más vendidos de la década, aunque nunca llegó a alcanzar el puesto número uno en ninguna de las listas.
Qué bueno, güey.
¿Sabes cuál se lo ganó?
Sí, güey, está chida la rola, güey, pero... Ya, si esa madre gana, güey. Si esa madre gana y número uno es como que...
¿Sabes quién fue el anterior a Bahamen? Bahamen fue en el 2001. ¿Quién se los ganó? Adivina cuál fue la del 2000.
Ah, el 2000. ¿Qué? Que estamos cantando en el 2000. ¿Live en la vida lo que no?
Chair.
No mames.
¿Con cuál?
La de Believe. Do you believe in love after love? Esa. I can feel the bird of na na na. Kylie Minogue se lo ganó, obviamente. Tiene que ganar Kylie Minogue, güey.
¿Y la de el baile del gorila no será plagio? Y cama las...
Pues chance. Bueno, pero 2 años después, en el 2002, sacaron Move It Like This. Una canción que, pues... ¿Tú sabes cuál es?
La de... Move It Like This.
No. Pues sí, es una canción que no pegó, güey. Pero en 2010...
Pero la sacaron.
Simón fue presentado en su sitio web oficial un nuevo sencillo de su próximo álbum llamado Go, que fue presentado el 29 de abril del 2011 en Nueva Orleans Jazz and Heritage Festival.
Ok.
Su trabajo más reciente fue Ride With Me, lanzado en 2015. En el 2016 tocaron en el juego de los vaqueros contra los gigantes en un estadio lleno por primera vez en su vida.
No mames. Oye, pero no mames que se formaron en el 77, güey.
Sí, güey. Tienen un chingo, güey. Un putero.
Y nunca se rindieron. Y les tomó 23 años tener un éxito número uno, güey.
No, pues en las listas no. Pero,
bueno, pues sí. Que también si no salían de las Bahamas, pues a lo mejor era ahí la estaban rompiendo, ¿no?
Sí, mo. Pero bueno, en el 2016, ya se lo dije. El 4 de abril del 2019 sacaron su video Let's Go. Y hace 10 meses sacaron Take a Chance on Me, ya más reggaetoneroso, güey, ¿no? Okay. Sí, ya más reggaetón, más reguecito. Y estos güeyes pues siguen haciendo música, no han dejado de hacer música en ningún momento, güey, ninguno. Y por ahí vi un shootout que mandó Dyson Knight, quien es uno de los vocalistas de Bahamut, saludando a Kate Hudson y a Jimmy Fallon por haber hecho un dub smash en el programa de Jimmy Fallon. Pero no lo encontré, güey. No.
No, pues está bien.
No pude escucharlo, no pude comprobar esto. Pero pues este güey sale ahí diciendo en su video, en su canal oficial de YouTube, acá como de que güey, tenemos más suscriptores que ellos, güey.
¿Que Bahamut?
Ajá, no. Tenemos menos. Ah. Ellos tienen 25,000, güey.
Ah, que pues ya la llevamos uh-huh. ahí.
Al rato los vamos a alcanzar.
A lo mejor para cuando salga este video
ya. Pero mira, nosotros no tenemos un éxito mundial, güey, ¿no? Entonces.
Todavía.
Todavía. Y pues te digo que ahí salen del aeropuerto acá diciendo que no, es que voy a salir de la ciudad y quería mandarle un saludo a Jimmy Fallon y a Kate Hudson, que pues hicieron un dub smash. Y muchas gracias, en serio, que estén bien. Y pues ahí después les digo a dónde fui.
Ok.
Bye. Es todo lo que
se supo. El güey ya se fueron ya y lo va y agarra la ruta, ¿no?
Güey, de hecho es el de Take a Chance on Me. El video está bien culero, güey. Está...
¿La pena ajena?
Pues no, güey, pero dices, güey, eres Bahamut, tienes que hacer algo así chingón, ¿no?
Güey, ahí se
le... Güey, no. O sea...
No es a huevo.
Pues no, si hicieron Julio de Doxa, no está chida la rola, güey.
Mira, nada, yo si hubiera sido su productor, yo ya los hubiera puesto a hacer un dueto con Ilvis. Uh-huh. Who let the fox out?
Sí, güey.
Y me han dicho, está despedido. Y yo le he dicho, con razón. Ay, güey. ¿Y esos fueron los Bahamut?
Esos fueron. Muy poquito, ¿no? Muy poquito tienen.
Pues sí, güey, pero... ¿Quién no se emocionó con esa canción?
Ah, de chavito, güey. Todos, todos.
Ah, pues todavía, ¿no? Yo creo. Pues miren, Borre, creo que todos llegaron a tener en su vida una persona que estaba muy presente ahí y después se va y ya se convierte en alguien que solías conocer.
Ok.
Somebody that I used to know. ¿Te acuerdas de esa rola?
No.
¿No te acuerdas de Somebody I used to know? No. Somebody there yesterday, but you didn't have to cut me out.
Sí, ya sé quiénes son.
Make it like it never happened.
Solamente estaba fingiendo demencia.
Now I even need you now, 'cause you treat me like a stranger and I feel
so wrong. Es el himno de un rompimiento tóxico, ¿no? De una relación acá.
Sí, es así como que un güey que se pone una... Bueno, si hubiera sido en los 80s, un güey se hubiera puesto una chamarra de cuero y con su grabadora se hubiera puesto en la ventana. Así, con la... con la rola todo vuelo, güey.
Perdóname.
Pues estos güeyes se llaman Goite. O más bien dicho, este güey. Que es el nombre artístico de Walter Wally the Baker. Quien tomó por sorpresa al mundo en el 2011 con su disco Making Mirrors. O más bien vamos a decir simplemente con el sencillo Somebody That I Used to Know. El músico belga-australiano...
Belga.
Creó en su tercer álbum la canción más escuchada de ese año, según las gráficas, los charts de Billboard. las listas de Billboard, las Billboard. Y en esta rola, pues, hace una colaboración con la neozelandesa Kimbra, que pues como que Simba, pero Kimbra.
Güey, sí, es el original, va en Kimba, güey.
Kimba.
El blanco, el león blanco.
Kimbra canta chido. De hecho, yo después de escuchar esa rola, me llamó la atención Kimbra y canta... Es como pop, pero...
¿Carla Morrison? Chido.
No, es más es menos deprimente, más chido.
Okay, más chido, ok. Más Natalia Lafourcade.
Ándale. Ajá. Okay. Pero de Neo Zelanda.
Voy a proteger mi casa.
Sin embargo, pues ya poco supimos después de qué pasó con este güey. Después de su super éxito. Pues miren, con 23 años, este güey hizo su debut discográfico lanzando Boarface en el 2003. Bajo el seudónimo de Gotye. Y años más tarde presentaría Like Drowning Blood. Ambos discos daban muestra de su talento, pero que conjugaba sonidos experimentales con el pop electrónico. Pero pues fue no pegaron, güey. Fue así como que medio, Y si bien fue víctima de críticas mixtas, pues pasó casi desapercibido. Entonces se demoró 5 años en componer el LP que lo llevaría a la fama mundial, el Making Mirrors. La recepción del álbum lo tomó por sorpresa, llevando a medios especializados a compararlo con Peter Gabriel y George Michael.
Órale.
Por su parte, el sencillo Somebody That We Used to Know recibió halagos por salirse de lo trending, según esto, ser una producción así heterogénea y arriesgada. Sin embargo, el acceso a la fama no le fue gratuito a Wally, quien se vio envuelto en situaciones embarazosamente, situaciones muy vergonzosas. Las polémicas comenzaron en julio del 2012, cuando la cadena de noticias CNN cometió el grosero error de comunicar su supuesto suicidio, güey.
What the fuck?
Este güey estaba pegando y de repente se muere este güey. Pusieron este mensaje. A las 4:32 de la mañana, en el horario de la costa este de Estados Unidos.
12 años, 12 minutos tarde, güey.
Se informó que Gauthier se había disparado en la cabeza con una pistola 9 milímetros. Se dio por muerto a las 4:45 y la investigación concluyó que la causa fue suicidio. Entonces este güey, pues con un sentido de ironía bastante acertado, tuvo que salir a desmentir el comunicado con una publicación en Twitter que puso, alguien se tomó muy en serio el Elimina Uno. No obstante, la controversia no se detuvo ahí, ya que en mayo del 2013, este güey fue acusado de plagio de la rola Somebody That I Used to Know. Los demandantes fueron los familiares de Luis Bonfa, un compositor brasileño del siglo XX, que tomaron cartas en el asunto luego de que algunos expertos musicales notaran el gran parecido con Seville, una canción publicada en 1967. Ellos decían que las similitudes eran notables, pues ambas canciones compartían la línea de bajo y la progresión armónica, por lo que...
¿Y el goyo así de quién?
El goyo. No, ahí te va, güey. Este güey sí sabía porque se vio obligado a admitir en un diario australiano que había tomado prestados los acordes centrales y el riff inicial.
O sea, el güey dijo, voy a hacer una rola, o sea, me lo va a piratear, pero la voy a agarrar de Brasil. ¿Quién se va a dar cuenta?
¿Y quién se va a dar cuenta? Y cuando ya se dieron cuenta, él dijo, no es una estafa, sino un sencillo homenaje. Ah, güey, ahí me saco.
Pues dale dinero, güey.
Pues sí. Allá, intentando concluir rápidamente con este asunto, estuvo dispuesto a compartir con los herederos de Bonfa un 45% de los beneficios obtenidos con su canción, güey. Ya para que le sueltes casi la mitad de las regalías de tu mejor éxito,
shit,
es porque sí te sientes culpable.
Sí, lo hiciste intencionalmente, güey, sí, así.
Entonces, ese mismo año, después de la fama y el éxito que tuvo su último disco como solista, se reunió con The Basics, un proyecto en paralelo en el que él tocaba la batería y cantaba. Y, sin embargo, la mayor parte de sus esfuerzos fueron dedicados a crear 2 discos. El segundo...
¿Era con esta banda o...?
Sí, con esta banda. El primero se llamaba Spirit Level y después el segundo disco se llamó Forgotten Future, con el que pretendía mantener viva la obra de John Jacques Perry, su héroe musical, que, entre otros pioneros de la experimentación sonora, que el que había sentado las bases para la música electrónica en Francia, pero sobre todo que es el creador del tema de apertura de El Chavo del Ocho.
Ah, no mames. Oye, mira, güey, estuvo con. O sea, el cofundador es Tim Shill.
Ah, sí, de su bandita.
De Triple J, güey, de Australia. De las sesiones y todo esto.
Ah, no sé.
Están bien chidas, güey, esas sesiones, güey. Véanlas, están bien vergas, güey. Vean la de Violent Soho. Tocando Silver Sun Pickups. Está bien chingón, güey.
Los veremos, güey.
Ajá, pero espérate. O sea, ¿este güey estaba en la misma banda?
Sí.
Ah, ok, ya entendí.
Y él era el baterista vocalista. Ajá. Pues actualmente no hay indicios de que Gauthier esté trabajando en nueva música para quitarse la poco agradable etiqueta de One Hit Wonder, que aún es más bochornosa si tu único mejor tema es acusado de plagio. Pero el belga parece ser feliz viajando por todo el mundo, coleccionando instrumentos musicales exitosos y rindiendo homenaje a sus ídolos. Tal vez el éxito de Somebody That I Used to Know lo obligó a tomarse un descanso, ya que llegó a confesar en algunas entrevistas que se sentía agobiado de la inmensa fama del sencillo.
Se llama culpable por copiar una rola, güey. No se llama agobiado por la fama. Sí,
y tal vez está esperando a que el mundo se olvide de él por completo, cosa que ya hicimos, para volver a tomarlo por sorpresa con un nuevo hit, cosa que no ha pasado. Mientras tanto, podemos afirmar que hemos encontrado a Wally y que, por ahora, sigue siendo alguien que solíamos conocer.
Wow. ¡Ay, güey! Ahí se nota. Pinche, el Emmy ahí le salió.
Y al igual, florecer. Esto es un plagio porque lo leí tal cual lo agarré del artículo. Sorry por decepcionar.
No te vuelvo a echar flores en
mi vida. Sorry, güey. Es que lo tenía que decir. Después me voy a ver como este güey.
Es un pequeño tributo, güey, ¿no?
Es un homenaje a la nota.
Al rato de repente nos llega un correo de un periódico brasileño. Oye.
Ya vas a tener que estar compartiendo el 45% de las ganancias.
Ah, pues ahí te va el 45% de cero.
Les mandamos al RAM, ¿no? Fíjate, güey.
Me fijo.
Y querido público que tenían, bueno, más bien audiencia, ¿no? Ustedes hagan lo que tengan que hacer para conquistar a quien se les dé su chingada gana. Y Simón, lo que tengas que hacer. Y Simón, hay cosas que pues no se deben de hacer, como robar un beso, poner ebrio a alguien para aprovecharte de esa persona, como el youtuber que se llamaba Sonrix, o sacar tu seno de hombre y darte unas chupadas en el pezón para excitar a la otra persona, güey. Y luego, para el último, enterarte que esa persona es gay. Pero lo que mucha gente critica en el momento de este pedo, güey, de esta persona, es que era una morra desesperada que le da su número de teléfono a un güey que está súper marcado del abdomen. Carnal, ¿has hecho cosas peores y te quejas de ese pedo tan delicado y atinado? Y si a ti nunca te han pasado una notita con un me gustas, un llámame, ¿es porque estás bien pinche feo o eres un pinche mamón hijo de tu puta madre? Pero pues yo estoy hablando de Carly Rae Jepsen, que se atrevió y le dio su número telefónico a un güey y le dijo, pues si tienes chance, llámame, ¿no, güey? Uh-huh. Que al último resultó pues ser gay, este güey, ¿no?
Oye, ¿a ti te llegaron a dar números de teléfono,
burro? Claro, güey.
Y no, pero antes de ser famoso.
Sí, güey.
Sí.
Sí. Ay, de hecho, desde que soy famoso, nada. Bueno, no soy famoso, soy popular. Pero bueno. Ella se dio a conocer en 2007 tras quedar tercera en la quinta temporada del concurso Canadian Idol, ¿no? Okay. Según ella, sus influencias son de rock clásico y bandas alternativas como
Linkin Park,
James Taylor,
Nickelback,
Bruce Springsteen, Van Halen, Kimbra, La Roux y Robin.
Ahí está Kimbra, la que cantó uh-huh. con Gotye e influenció a Carly Rae Jepsen.
Uh-huh. Poco después firmó un contrato con Fontana y Apple Music y lanzó su álbum debut Tug of War. Eso fue en 2008. Uh-huh. Ese mismo año, el 16 de junio, Jepsen lanzó su sencillo debut y otro sencillo, una versión de la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Fue su único cover en ese álbum debut y todo está... Fíjate qué tan viejo es que todo esto se subió a MySpace, güey.
MySpace.
No. Saludo al Tom, mi primer amigo en MySpace.
Que y spoiler, ahí viene algo de eso.
¿Sí? Síguele. El segundo...
El Borre, ¿sí? ¿Qué? ¿Sí? Perdón, no leí el chat grupal.
El segundo álbum de Jepsen, Curiosity... Perdón, el segundo álbum de Jepsen es Curiosity. Fue lanzado el 14 de febrero del 2012. Fue producido por Ryan Stewart y Kevin James Maher, que produjo la canción Dear Julian. En ese mismo día de lanzamiento, su compatriota Justin Bieber hizo el anuncio en el programa Match Music New Music que Jepsen había firmado para Schoolboy Records, el sello dirigido por el manager de Justin Bieber, Scooter Braun. O sea, ya en chinga, güey, la agarró el productor de Justin Bieber, güey.
Nice.
Lanzó un nuevo sencillo titulado Call Me Maybe, que fue publicado por 604 Records y seguido por el lanzamiento de su primera Extended Play.
Hey, I just met you. Ting, ting, ting. And this is crazy.
Que no,
so here's my number.
¿No se te figura que es una copia de Stacy's Mom, güey? Pero al revés. Como que por ahí va esa misma línea acá.
En cuanto a la letra, dices
no,
tú.
No, pues en el video de que el morrillo está podando y okay. Le gusta la jefa.
El video tal vez, pero la canción.
No, la canción no. Bueno, el 14 de febrero del 2012, Call Me Maybe recibió una buena recepción comercial, alcanzando el puesto número uno tanto en Billboard y Canadian Hot 100. El sencillo también llegó al número uno en Australia, Irlanda y Reino Unido. Jepsen firmó en Interscope Records en el 2012, también su canción Call Me Maybe, y ella aparecieron en el Just Dance 4. Un juego de baile mundialmente conocido, ¿no?
Que sí, yo lo tengo.
Fue de los primeros, güey.
Lo tengo en mi hija y yo bailo con ella y está bien cabrón y me bufeo.
Rasputín. Bueno. Jepsen se fue de gira en el Shout It Out World Tour. Ella hizo el acto de apertura para el trío de pop rock Hanson. En febrero del 2012, Jepsen...
¿Los Hanson? ¿Siguen vivos?
En febrero del 2012, Jepsen visitó Justin Bieber y Scooter Brown en Los Ángeles, donde posteriormente firmó con las productoras Schoolboy Records e Interscope. Jepsen hizo su debut en la televisión estadounidense con Ellen DeGeneres. Interpretando.
Hay muchos One Hit Wonders que van con Ellen, güey. ¿Qué pedo?
Simón, es que Ellen como que... Ellen como que sí agarra un chingo lo que se hace viral, ¿no, güey? También Simón, me acuerdo que fue el de... ¡Hey, Daniel! ¿Sí era
güey, Beto O'Rourke. Bueno, está muy loco.
Damn Daniel. Sí, güey. Esos güeyes fueron, güey, al programa y le dieron una dotación de Vans blancos a Daniel, güey. Que me acuerdo un chingo.
Sí, agarra eso para ocultar el hecho de que es bien culera con su staff.
Simón. Más tarde se unió a Justin Bieber. Carly fue también la primera participante de Canadian Idol en entrar a las listas de Reino Unido cuando Call Me Maybe debutó como el número uno.
Ok.
Carly se presentó en City Walk en Universal Studios el 14 de abril del 2012. 400 personas que pagaron $5 se les permitió reunirse con la cantante, obtener su firma y hasta le regalaron su CD, güey, a las personas que fueron.
Vergas, 400 personas. Ajá. Ustedes cuando se han presentado en vivo, ¿cuántas personas atienden ahí? 200.
No, hombre, güey, más, güey. Como 300,000. Más.
Presentaciones en vivo, ¿qué es eso?
Simón, ¿de qué estás hablando, güey?
Lo que solían hacer cuando lo solía conocer.
Chale. Algún día, güey, tendremos vacuna y podremos volver a hacer eso, pero...
Ya. Yeah.
Bueno, Jepsen, güey, cuando se hizo famosa tenía más o menos como 27 años. Y mucha gente le decía así como de... ¿Qué, güey? ¿Por qué te vistes como jovencitas? Y pues ya...
Ya está ruca.
Ya se te nota la pata de gallo, mija. ¿Qué onda, no?
Te vas a morir. Tienes 27 años.
Ajá. Entonces la gente pues le decía así de que ¿por qué haces ese esfuerzo por atraer al público preadolescente y a mantener esa imagen de limpia, ¿no? De que eres una persona muy bonita.
Y que dijo, si Faye lo hace, pues ¿por qué yo no?
Pues de hecho, lo hacía para no tener ¿cómo se llama? Escándalos, güey. Entonces, okay. Está bien, güey. Mucha gente lo hace. Pero bueno. Hizo un dueto que se llama Wild Ones con Florida.
Florida, ok.
El 26 de junio del 2012, un dueto de Jepsen con Old City, que se llama Good Time. En octubre del 2012, Jepsen apareció en el episodio de 90-210 e interpretó una nueva canción de su próximo álbum. En el 2015 sacó un nuevo álbum y nueva canción llamada I Really Like You, y en el video salen Tom Hanks y Justin Bieber.
Ah, está cabrón tener Tom Hanks.
Pues...
Bueno, si le llegas al precio, yo creo.
Yo creo que sí, ¿no?
Dijo, hola, soy Tom Hanks. Me pagaron para...
Tal vez me recuerdes por hacer personajes biográficos últimamente. Tal vez me recuerdes como la persona que hizo que al mundo le importara el coronavirus.
Sí, mo. Sí, es cierto. Va, güey. Tuvieron que usarlo.
Tuvieron que usar a Tom Hanks.
Lo sacaron ahí de su frasco.
Mejor papel de su vida.
¡Wilson! Acá lo... ¿no? El 6 de abril del 2015, la cantante estrenó el segundo sencillo del álbum que lleva por nombre All That. El estreno se llevó a cabo durante la emisión del programa de Television Saturday Night Live, donde la cantante fue la invitada musical. Dije Television, güey, ¿no? Television. El 10 de abril del 2015, la cantante anunció a través de su cuenta de Twitter el título del álbum que lleva el nombre Emotion.
¿El nombre?
¿También dije nombre? No mames, qué pedo, güey.
Pero ya no te juntes con el Sam Butler.
Ya güey. No. Está que got a podcast. Y fue lanzado en el mercado internacional el 21 de agosto. El álbum salió a la venta debutando en el puesto número 16 de Billboard, con ventas mayores a 18,000 copias en su semana de lanzamiento. ¿Qué? Güey, la otra vez me quedé tripeando con eso de que sí es cierto. ¿Cuánto son muchas copias en las ventas?
Pues yo creo pegándole al 200,000. Bueno, es que... Pues creo que arriba del millón, ¿no?
Pues yo creo. Pero bueno, Jepsen lanzó Emotion en 2016, un EP que contiene 8 cortes y se incluyó en varias listas de fin de año de publicaciones como Rolling Stone y Pitchfork.
Ahorita me acordé de... ¿Te acuerdas que había un meme antes que decía he visto demasiado hentai para darme cuenta dónde va esto? ¿No? ¿No? Pues que había una pregunta, un meme del de Filosoraptor. Ajá. Que decía ¿cuánto hentai es demasiado hentai? Pues me acordé de eso nomás. No veo hentai. Solo RAM.
No, está bien, güey. ¿Solo RAM?
Ranma y medio. Ajá. El Ram no sé, no meto las manos al fuego. Por
¿Sí ves cantar Ram? Ah, dice que... Pero lo crean o no, malditos punks, hay vida más allá de la música para esta morrita. Tras su publicación de su tema más famoso, Carly ha continuado compartiendo sus proyectos musicales y aunque no han sido los únicos, también dio el salto a la gran pantalla.
¿Hizo una película? Salió en una película.
Carly Jepsen, que formó parte del reparto musical televisivo Grease Live en el 2016, interpretando a Frenchie y siendo compañera de Vanessa Hudgens y Carlos Pena.
Ok, sé quién es Vanessa, no sé quién es Carlos.
Pues hay unos actores de Grease Live del 2016. Pero en mayo del 2017, Jepsen lanzó el sencillo Cut to the Feeling. La canción originalmente estaba destinada para el disco de Emotion, pero en su lugar apareció en la película animada Ballerina, en la que Jepsen expresa un papel secundario. Luego, Jepsen apareció como el acto de apertura de la gira The Witness, The Tour de Katy Perry.
Órale.
Uh-huh. El 27 de febrero del 2019 se lanzó un sencillo doble que consta de Now That I've Found You y Not Drug Like Me. Su cuarto trabajo discográfico, Dedicated, fue lanzado el 17 de mayo del 2019. La gira The Dedicated Tour, un soporte al álbum que comenzó el 23 de mayo del 2019. Luego este güey, Jepsen lanzó Dedicated, Side B, el lado B, el 21 de mayo del 2020. En Canadá y todo esto por Schoolboy y Interscope Records. En Estados Unidos, el álbum incluye 12 tomas descartadas del álbum original. Así sí, como que lo que no quedó en el primer álbum lo pongo acá, güey.
Es como cuando te haces ya ahí una comida con todo lo que queda en el refri antes de que lo tires, ¿no?
Sí, sí, pero el 19 de agosto del 2020, Carly Rae Jepsen se puso nostálgica e hizo una rola que se llama Me and the Boys in the Band. En esta canción, la morrita como que le rinde tributos a sus compañeros de banda y a todos esos grandes momentos de tour que ahora aparecen, pues ya no van a volver, ¿no? Uh-huh. Y CH a mi pobre madre, si no dijo así. En el camino, esa era la vida. Extraño viajar, tocar y a mis compañeros de banda, quienes a través de los años se han convertido en mis hermanos adoptivos. A través de buenas y malas relaciones románticas, siempre me he encontrado de nuevo en las conversaciones nocturnas con mi banda. Estaba por todos los shows y los que aún nos quedan por tocar. Los bailarines nocturnos en los que nos convertimos, en los largos recorridos en autobús y los turistas que éramos por las mañanas. Por la nostalgia de la ciudad y por mantener cerca lo que mejor te conoce, no puedo esperar más. Y por si fuera poco, Me and the Boys in the Band también fue acompañado por un video de cuarentena. En este, Carly Rae Jepsen presenta recuerdos de sus tours e imagen de ella y su banda tocando la canción, cada uno desde su respectivo hogar, güey.
Ok.
Hasta el momento no se ha mencionado nada de que esto vaya a ser un nuevo álbum por la cuarentena o algo así, pero no nos ha dicho nada. Sin embargo, pues al parecer, pues chance y sí hay una posibilidad de que se lance un proyecto así. Y es que aunque muchos piensen que ella es una one hit wonder, la neta es que no, güey. Yo creo que pues, su segundo disco generó un chingo de seguidores. Tal vez sí fue un éxito masivo, pero no se queda estancada. Digamos que Call Me Maybe es la música ligera de esta ruca, güey. Ahora Carly Rae Jepsen anda rubia y al parecer anda en Barcelona, güey. Pues ahí anda guardando cuarentena y tristemente soy yo el que chance les dé la noticia, pero es que ya se suspendió otra vez el Coachella de este 2021 en el que iba a aparecer ella y pues ya no va a ser en abril. A lo mejor se recorre y pues no sabemos. O sea que va a estar compartiendo escenario con Ed Maverick.
¿Ed Maverick va a ser en Coachella?
Simón. Bueno, sí se hace, porque ya se recorrió otra vez. Y pues ahí anda ella, güey, haciendo música. Ella sigue haciendo música.
Y no ha parado. Órale.
Pues y no va a parar.
Creo que a lo mejor hay gente que no la considere One Hit Wonder, pero a grandes rasgos yo creo que sí es, güey.
Pues que sí es, güey.
Bueno, va a seguir. A ver, tiene que sacar algo...
Que le pegue también, ¿no?
Que le pegue más, cabrón. O sea, siento que hizo sus seguidores y ya ahí esos son como que los únicos que la han estado escuchando. Bueno, yo ya no había escuchado nada de ella, güey. Pero también por mis gustos musicales no es mucho que desear, ¿verdad? Entonces.
No, está bien.
Está bien, está bien. Está bien.
Es que no es happy punk.
El último, mi borre, porque ese es el más hardcore. Y es que tener el premio en algo no siempre es bueno. Y si no, pregúntenle a Rebecca Black, que su video de Friday es considerado la peor canción de la historia, güey.
No mames.
Culeros, güey. Friday,
Friday. Es que está como gangosa, ¿verdad?
Friday, Friday. gotta get down on Friday. Uh-huh. Mira, es que después de que ya cuando vi su historia, fue como que, se pasen de verga, raza. El internet es cruel. El sí, internet es muy cruel.
Pero justo.
Miren, Rebecca Black nació el 21 de junio de 1997 en Irvine, California, donde asistió a una escuela privada desde el jardín de niños hasta el sexto grado, cuando se tuvo que mudar de escuela a pasarse a una pública debido a que le hacían bullying. Le hacían bullying y todavía ni siquiera sacaba la rola. Pero bueno, se unió al programa de teatro musical de la escuela donde ella estaba y donde ella dice que sintió que estaba destinada a estar. Ella cuenta en un video que ella era esa fan de Glee, de la serie esta de Glee, donde musical, ¿no? Ajá. Ella era esa fan que se ponía a cantar y bailar todas las canciones en su cuarto y se la mantenía yendo a castings y a pruebas de talento. A finales del 2010, Rebeca, de entonces tan solo 13 años, cuenta que una amiga de ella hizo un video musical y lo grabó ahí en la escuela e invitó a participar a varios de sus amigos. Entonces Rebeca pensó que era una buena oportunidad para hacer algo y le preguntó que pues, ¿qué rollo? ¿Cómo hiciste ese video? ¿Qué? Y la amiga le contó que había una compañía productora en Los Ángeles llamada ARK o ARK Music Factory y se dedicaba a producir canciones y videos musicales para adolescentes.
Ok.
Entonces ella fue con su mamá y le dijo, oye mamá, ¿me compras un video? Y su mamá, madre soltera, le dijo, va.
Sí, lo que la vende y pida, ¿no?
Sí, Rebeca dijo así como que, pensé que mi mamá me iba a decir que no, pero pues dijo que Simón iba. Entonces contactaron al productor y primero le mandaron una canción que se llamaba Superwoman.
Ok.
Pero ella la rechazó porque acaba de cortar con su novio de 3 años y la canción hablaba de ser una supermujer para un hombre. Entonces ella dijo, no quiero cantar eso. Entonces le dijeron, mira.
Lo bajó de pedestal, ¿va?
Tenemos esta otra rola, se llama It's Friday. Y ella dijo, habla sobre es viernes y salgo con mis compitas. Va, hago esa. Uh-huh. Entonces la madre de Rebeca pagó $4,000 a la productora, quienes hicieron el video musical. Mientras que su mamá ahí hizo un acuerdo donde quedaba con los derechos, con la propiedad intelectual, tanto de la canción como del video. Entonces el sencillo de Friday fue escrito por la productora y lanzado en YouTube y en iTunes. El video de la canción se subió a YouTube el 10 de febrero del 2011 y recibió aproximadamente 1,000 visitas al mes. Fue así como que ella hizo un video y dice ella que que se lo pasó a sus compillas y ya. O sea, ella quería tener un video, ¿no?
Ajá, y todos los compas así, güey, ya está pendejada. Así. Ve qué asco de canción se aventó la Becky, güey. Porque se ve que es como latinona, ¿no, güey?
Su madre tiene padres mexicanos.
Todo el pedo con ARK era que después se pelearon, ¿no?
Por ahí. Sí, vamos para allá. Porque el 11 de marzo de ese año, que irónicamente fue un viernes, Rebeca recibió un mensaje de la productora que decía, esto apesta, pero te vas a hacer famosa. Y es que el video se había hecho viral en el sitio Tosho. Tosh.com.
Tosh.no, que es el programa de Comedy Central que sigue al aire, güey.
Ajá. Él es estandopero, ¿no? También,
Daniel Tosh.
Ajá. Daniel Tosh.
Ok. Pues ahí se hizo viral y el video recibió millones de visitas en YouTube en cuestión de días, convirtiéndose en el tema más discutido en Twitter y obteniendo una cobertura mediática mayormente negativa. Rebeca cuenta...
Por mucho, güey.
Rebeca cuenta que empezó a leer los comentarios y la mayoría eran de hate sobre la rola, pero más que nada de hate sobre ella, güey.
Qué culero, luego tiene 13 años,
güey. Sí, wey, eso está más culero todavía. Dice que sintió bien culero.
Pues sí, güey.
Y se fue a llorar al cuarto con su mamá y le dijo, ¿qué pasa? Entonces la mamá le habló a la productora.
Es que sí pasa, güey. Sí pasa que acá la cagas y... ¡Ay, güey! Nomás estás piense y piense, güey.
Es que ella dice así como que, no se están burlando de...
De la canción.
De un cuadro que hice. Se están riendo de mí. O sea, ya están
riendo de mi cara, de mi manera en la que canto.
De todo eso. Entonces, la productora le preguntó que si quería bajar el video y hacer como que eso nunca había pasado. Pero sorprendentemente ella dijo que no. Que no... Que eso iba a ser más vergonzoso todavía.
Tiene razón.
Sí, ma.
Así que dijo...
Y, o sea, que recibió los putazos, güey. Sí. Chingo.
Ella dijo, ya sufrí mucho bullying antes. Vamos a darle esto. Fuck it. Entonces la gente la empezó a reconocer en la calle, la señalaban, le decían, es viernes. Y... Pero también le empezaron a llover ofertas de un chingo de agentes diciéndole, oh, yo te voy a hacer agente y vámonos así. Tipo al... ¿Cómo se llama? A Lady Wu. Ajá. Que le hablaba en sí. Un agente, pero así un chingo de güeyes más. Entonces, el 22 de marzo, Rebecca Black apareció en The Tonight Show con Jay Leno, donde interpretó la canción y también se puso a platicar ahí pues acerca del hate y toda la reacción negativa.
Qué cabrón, o sea, digo, siendo un adolescente de 13 años, cuadrarse y decir, ok, va, güey, lo pago, sí, no hay pedo. Eso está cabrón.
Y aparte, güey, ahorita tengo aquí el video abierto en la compu, tiene 150 millones de vistas, güey. 150,692,868 views, güey.
No mames.
Y eso, ahí le faltan como, unas porque...
Como dos ahorita... más de las que tiene este episodio, güey.
Tiene 3.8 manitas abajo... Sí, y 1.2 millones de manitas arriba. O sea, tiene 2 millones de diferencia casi...
Negativo.
3, ajá.
Pues miren, en respuesta al video de Friday, Rebecca comenzó a recibir amenazas de muerte por teléfono y correo electrónico. ¿What? Que fueron investigadas por el Departamento de Policía de Anaheim. O sea, ¿quién le mandó un correo a una niña de 13 loquitos, años? Y,
los fans del sábado.
¿Cómo? ¿Cómo? Los fans del sábado. Don Francisco, güey. Así fotitos del chacal, güey. Le manda nudes del chacal, güey. Acá no manden nudes sin consentimiento, por favor. No mames.
Pero recuerden que no hay mala fama, ya que las cosas empezaron a mejorar para Rebeca, o al menos así parecía, ya que se asoció con un canal de YouTube que se llama Funny or Die, donde
es el de Will Ferrell, ¿no?
Funny or Die. Sí, ¿no? Creo que es algo así como el fail blog o esas cosas.
No, Funny or Die, o sea, empezó como una página, o sea, este Will Ferrell empezó a hacer contenido en video.
Sí, wey, mira, para Will Ferrell, Adam McKay.
Y Adam McKay.
Ok. Y hicieron una broma el Día de los Inocentes en el 2011, cuando el sitio web de esta comedia pasó a llamarse Friday or Die. Nice. Incluso uno... Hicieron un video sobre los adolescentes menores de edad que salen conduciendo el automóvil en el video de Friday.
Okay.
MTV también seleccionó a Rebecca Black para presentar su primera entrega de premios online, la fiesta del ejército de fans de los O Music Awards en el 2011. Entonces ya la tuvieron ahí con los... En ese entonces le llamaban los Street Teams. ¿Te acuerdas del Street Team? Como homenaje a su canción de Friday, Rebecca Black apareció en el video musical de Last Friday Night de Katy Perry. Sí, en el que Rebecca Black...
No mames.
Sí. O sea, y no sale un cameo acá normal. O sea, sale platicando con Katy Perry y en el video y...
Una tijería y leve y la más.
No, porque era menor de edad todavía.
No, pues exacto. Sí, manualidad.
Sí, manualidades, obviamente. Se realizó una versión de Friday en un episodio de Glee de la segunda temporada llamado Prom Queen. Entonces, cuando se le preguntó por qué la canción fue versionada en Glee, el creador del programa, Ryan Murphy, respondió: el programa rinde homenaje a la cultura pop y lo ames o lo odies, esa canción ya es cultura pop.
Sí, güey.
No mucho después de que el video de Friday se hiciera viral en YouTube, Rebecca y su mamá, Georgina Kelly, se metieron en problemas legales con la productora RK Music sobre los derechos de la canción. Lo que mencionaba ahorita Buzz. En una carta del abogado de Kelly a la productora el 29 de marzo del 2011, se alegó que estos güeyes no habían cumplido con los términos de su acuerdo que habían hecho de que ellos se iban a quedar con los derechos. ¿Te acuerdas que mencioné que ellos se iban a quedar con los derechos? Pues estos güeyes dijeron que no. Y empezaron a explotar la canción de Rebecca sin permiso. Y, por ejemplo, empezaron a cobrar $2.99 para ver el video en YouTube.
What?
Entonces, ¿qué pasó después? Pues Friday fue eliminado como resultado de la disputa legal. Y como guerrera independiente de México, el 16 de septiembre del 2011, el video de YouTube volvió a subir, pero ahora sí en el canal oficial de Rebecca Black.
Ok.
Entonces, Friday fue el video número uno de YouTube en el 2011. Y Rebecca Black fue seleccionada para presentar el famoso YouTube Rewind de ese año. Que es cuando hacen como un recuento de todo,
sí, de todo lo que ha pasado.
Lo pasó, lo viral.
Es que, de hecho, lo que yo me acuerdo es de que estos güeyes, o sea, los de ARK, como que... ahorita me puse a buscar también un poquito acá. O sea, esos güeyes decían que ellos se quedaban con los derechos de los publishing rights, que le llaman. Uh-huh. Pero a ti te daban el máster. O sea, tú nada más tenías...
Sí, o sea, te daban la canción y tu video ahí está.
Tú eres dueño de ello, pero yo tengo los derechos sobre eso y por eso podían hacer lo que quisieran con ello, güey. Y después lo estaban criticando porque después de que se subiera este pedo, como que la misma gente en YouTube empezó a buscar otros videos que habían hecho estos güeyes. Uh-huh. Y casi todos eran así de chavitos adolescentes, güey, que querían su video musical. Y estos güeyes iban y les cobraban $4,000 o $5,000 a los papás para cumplirles el capricho. Entonces les decían que se están aprovechando de la gente... rica con un sueño.
Güey, pues, ay, sí, pues es buen negocio.
Como Colibrí, Tani.
Ándale, ajá. Pero ese fue a propósito.
Sí, ese fue a propósito.
Ajá. Pues que, o sea, fuera de pedo, o sea, si hay un mercado de niños ricos que quieren un video musical, pues ahí está, güey.
Pues sí, güey, es feria.
Sí, lo que sí se pasaron de verga fue en hacer esos contratos de, no, pues. Si llega, o sea, porque supongo que lo hicieron con el si llega a pegar, nos quedamos con los derechos y en una pegó y.
Ajá. No. O sea, lo que pasó fue que le dieron los derechos a la mamá.
Ajá.
O sea, como que yo creo a la mamá le haber preguntado ahí de... ¡Ey! Pues, ¿qué rollo con los derechos? Ah, sí, es ustedes. No, no hay bronca. Ahí está. Esa es su canción, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando pegó fue así como que... ¡Ah, preste! Voy a empezar a cobrar.
¿Pero señora, cuándo le dijimos que era suya?
Porque el video estaba en el canal de ellos.
Ok.
Y ya se pusieron a cobrar.
Oye, y luego le cumplieron el sueño a los de Glee, ¿verdad? Le hicieron la canción también.
Sí, exactamente lo que qué mencioné. Chingón. Uh-huh. Y
que hay que hacer un que fue Dios de los de Glee, ¿no?
Un chingo de gente lo ha pedido, güey. Un chingo. Estar bien y denso, está bien wey. Denso, Simón.
That's denso. Pues bueno, el video de Rebecca Black recibió más de 167 millones de vistas y lo que mencionaba ahorita Borre, que 3.190.000 no me gusta. Durante sus primeros 4 meses antes de ser eliminado. Ahorita ya los datos que sacó Borre es ya ahorita.
Sería en total, tendría 300 millones de vistas, ¿no? Si sumas los dos.
Sí. Una compañía que se llama SiteGaze clasificó miles de millones de búsquedas de Google para capturar las 10 consultas globales de más rápido crecimiento del año. Y Rebecca Black fue la número uno más buscada en Google en el 2011. Las búsquedas de la cantante adolescente superaron incluso a los de los íconos del pop como Lady Gaga y Adele. Después, el 2012, dice Rebecca Black que fue lo peor para ella. Seguía siendo famosa, seguía participando y teniendo shows, pero no tenía amigos. Y la gente que la rodeaba eran puros que trabajaban con ella y solo querían hacer dinero. Entonces se sentía sola, amigos. Bien cabrón. Y lo que hizo fue despedir a todos. ¿Saben qué? Fuck it, váyanse a la chingada. Yo voy a hacer mi propio jale. Entonces, después de las consecuencias de RK Music, pues Rebecca Black comenzó su propio sello discográfico independiente llamado RB Records y lanzó un sencillo de producción propia titulado My Moment.
Órale.
Esto el 18 de julio del 2013. Y el primero con su sello musical que subió a su cuenta de YouTube el mismo día. A finales del 2000 de octubre comenzó la producción del video musical de su tercer sencillo que se llama Person of Interest. Y planeaba lanzar su álbum a finales del año, que dijo que serían un montón de cosas diferentes. Sin embargo, ese álbum nunca se lanzó.
Chale.
Rebecca Black apareció. Hijo, se escuchó eso.
Pensé que había sido yo, güey.
No, fui yo, güey.
Lo escuché muy aquí, en el pecho.
Estoy aquí con una gaseosa de cola con whisky. Con un whiskito.
Wisconsin.
Ahí, disculpen. Y Rebecca Black apareció en un especial de ABC Primetime Nightline que se llamaba Secretos de Celebridades de Famosos Menores adentro de las vidas de las estrellas infantiles. En el 2012, Rebecca Black se incorporó a la red de YouTube de Maker Studios. La marca Telstra la llevó a Australia para promover el lanzamiento de su servicio 4G.
Tesla, güey.
No, Telstra. Es como si Telcel lo hubiera contratado aquí para su campaña de poner chips 4G a la gente.
En pues, vacunas.
A finales del 2013, Rebecca Black lanzó la canción Saturday para su secuela de Friday. Okay. En la cual colaboró con Dave Days. Aparte de su música original, pues Rebecca Black ha estado publicando videos regularmente en su canal de YouTube, que incluyen vlogs con otros youtubers a veces, videos de preguntas y respuestas y versiones ocasionales de covers de otros artistas. El 26 de agosto del 2016, Rebecca Black lanzó un nuevo sencillo titulado The Great Divide y fue su primer lanzamiento después de casi 3 años. El 7 de junio del 2018, Rebecca Black apareció como concursante en la segunda temporada de la serie de competencias musicales The Four Battle for Stardom, transmitida por el canal Fox, en la cual era conducida por Fergie y juzgada por Sean Combs, Meghan Trainor y DJ Khaled. Rebecca Black cantó Bye 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 de NSYNC para su audición y recibió el visto bueno por parte de los 3 jueces. Y en la siguiente ronda eligió al concursante James Graham como su rival. Y este güey cantó una canción que se llama A Song of You. Y Rebecca Black cantó Turn de NSYNC. Pero el público votó por el otro güey y Rebecca Black fue eliminada del programa. En el Día Nacional de las Papas Fritas, el 2018. Piches, hay días de todo, güey. La otra vez vi que era el Día Nacional de... ¿De cómo se llama este?
De mandar a Ed Madrid a chingar a su madre. ¿Todavía existe ese?
Ay, espero no que creo, no, pobrecito,
güey. ¿Quién sabe, güey? No era el Día Nacional de... ¿Cómo se llama la nieve con soda?
Float. Floats.
Se llaman los floats. Bueno, pues que hay más allá en Estados Unidos que le encanta.
Helado con refresco para la gente del sur.
Helado con gaseosa.
Dr. Pepper.
Entonces, en este día, en el 2018, la youtuber Miranda Sings, en colaboración con Dunkin' Donuts, lanzó una versión de Friday titulada Donut Friday. Y Rebecca Black participó ahí.
Güey, lleva, o sea, estirando ese pedo.
En cabrón, sigue pegando, al parecer. En septiembre del 2020, Rebecca Black apareció en la canción de Dorian Electra llamada Edgelord. Y el 29 de enero del 2021, Rebecca Black lanzó la canción Girlfriend, que ahorita la estamos escuchando y al parecer habla sobre regresar con su...
Con su ex.
Con su novia. Porque también el año pasado salió del closet y se identifica como queer.
Oh, ¿neta? Sí. ¿Está bien?
Haz tu tarea, güey.
Pues es que Wikipedia no me puso esto. Total. Y ella no lo menciona en su autobiografía.
No, pero en TMZ ahí está, güey, que en tu segunda fuente favorita.
Bueno, pues ya poco después, el 10 de febrero del 2021, lanzó un remix de su canción Friday para conmemorar el 10º aniversario de la canción. Que actualmente Rebecca Black tiene 23 años.
No mames, güey, ya pasaron 10 años de ese pedo.
10 años y cada Friday, recordamos que ya es Friday.
Friday, Friday.
Y pues ahí está, Rebecca Black, neta, mis respetos. Está cabrón lidiar con tanto hate a los 13 años.
Sí, güey. Pobrecita.
O sea, no es un solo hate así de hate de barrio. Es vilmente tener la canción llamada la peor canción de la historia. Y salir de eso. Y Rebecca Black dice que cuando se liberó de toda la otra gente y empezó a hacer su propio contenido, dijo, me sentí aliviada. Me sentía chingona porque ella dice que sus canciones, dice, a lo mejor no están pegando tanto, pero son mías. Yo las hice y estoy orgullosa de ellas.
Chingón. Qué bonita.
Ahí está, Rebecca Black.
Es una historia muy bonita de superación, aceptación y amor propio.
Así es.
23 años y ya es... Estaba en los comentarios del video de Girlfriend, dicen que ya se está convirtiendo en un icono gay, güey.
Órale. Nice. Pues chingón.
Rebecca Black. No, neta que respect totalmente por ella.
Sí, man. Sí, un abrazo, Rebecca Black, si estás escuchando este podcast. Te queremos mucho.
Quiero mucho, te admiramos. La rola de Friday no me gusta mucho, pero admiro tu valentía.
El remix quedó chido, güey.
Sí.
Entonces, Pepe Madero hizo un remix también de Friday. Escúchalo, güey.
Viernes, viernes, voy a llorar en viernes.
Borre, eso fue otros One Hit Wonders.
Eso fue los One Hit Wonders virales.
Les mando un abrazo, los quiero mucho y espero que les haya gustado este bonito programa. A mí me pueden encontrar como Mario López Capi.
Y a mí como Luisardo García. Esto es ¿Qué fue de ellos? Síganse preguntando.